Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando, a los distintos sitios a los que estamos llegando. Muchísimas gracias. Y miren, hace 18 años, con las actualizaciones de Windows como plataforma amigable en las computadoras, la potencialización de las mismas y la interconectividad que permitía a los sistemas de audio, computación e internet comunicarse, empezaron a gestarse nuevos programas radiales que a la postre serían no solo una opción auditiva, sino también una competencia real frente a las grandes cadenas de frecuencia modulada y amplitud modulada. Primero como podcast y luego su evolución al streaming, la radio por internet se diversificó a tal grado que muchos empezaron a comercializar facturando varios miles de dólares, según se declara en sus reportes de impuestos anuales, en concepto de publicidad. El día de hoy, tengo a un locutor de Coatzacoalcos, Veracruz. Desde hace 4 años, ha iniciado un proyecto radial que ha madurado conforme los días pasan. Su nombre es Luis Enrique Hernández Chávez. Y bueno, a él tengo en este programa, y vamos a hablar sobre el proyecto que él tiene, sobre un proyecto que es importante, un proyecto que cada vez está teniendo más auditorio, que cada vez más bandas van ahí y se presentan, y pues para mí es un gusto, realmente un gusto tenerlo aquí, en este programa, La Cloaca Internacional. Yo soy Ulises Osaeta, muchísimas gracias a mi equipo técnico, Daniel Power Morales en controles, Mike Ove como ingeniero de audio, y obviamente a todas las frecuencias de amplitud modulada y frecuencia modulada que nos están transmitiendo, también a las de internet. Y bueno, antes de empezar este programa, hola, muy buenas tardes, días, noches, Luis, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, buenas tardes, maestro, ¿cómo estamos? Aquí con el gusto de saludarle, gracias por el espacio.
Y tiene un programa que se llama FZ10.
Sí, así es.
Ya es música que tiene que ver con rock mexicano, obvio, por el nombre, ¿verdad?
Sí.
Y Enrique, ¿cómo nace la idea de tener tu programa? ¿Cómo se dan las condiciones para que tú vayas teniendo un programa?
Pues mira, comenzó, así que déjenme presumir, hace 4 años exactamente, un poquito más, porque a raíz de que tenemos ahí un pequeño comercio de hamburguesas y hot dogs, había un amigo que tenía un espacio similar al que hoy tenemos, el cual era solamente en inglés, el maestro Oscar Lainez, el Kelly, un verdadero maestro del micrófono, y él me dijo, oye, pues ven aquí a promover tus productos y esto, y a raíz de eso fue que pues empezamos a opinar de la programación que tenía, a invitarle a que pusiera otro tipo de material, y de pronto pues me dijo, oye, pues vamos a hacer un espacio para el rock en español, sobre todo, él más bien pensado sobre todo en la época del rock en tu idioma, exactamente el rock en tu idioma. Pero pues en lo personal, el rock para mí comenzó hace mucho antes, y la idea era programar desde las leyendas del rock and roll y darle el espacio a chavos que pues hoy por hoy están haciendo un buen rock nacional, básicamente.
Cuando dices las leyendas del rock, te refieres a lo que se empezó a dar en México, ¿no? Desde la época de los Duk Duks, Peace and Love.
Exacto.
Oh, okay.
Sí, de hecho, desde un poquito antes, porque también, digo, así que en la programación que de pronto hemos tenido y nos han apoyado, hemos platicado leyendas como Lalo Toral, el maestro Rafael Acosta, que es un poquito antes de la época del Tri Sol y todas esas grandes bandas que pues también nos dieron grandes satisfacciones musicales. Nos siguen dando, de hecho.
Oye, Luis, y cuando una persona tiene el deseo, pues lo primero con lo que se enfrenta también son con las cuestiones tecnológicas. ¿Cómo le aprendiste a las cuestiones tecnológicas?
No, mira, de hecho, hay que hablarlo más claro, claro que sí, porque ahí en el espacio somos un equipito. Ajá. Que aunque es pequeño, se hace con todas las ganas, y el que verdaderamente hace las cuestiones técnicas y cibernéticas es el maestro David Pacheco, que es ingeniero ahí en el espacio, que es un chico muy joven, pero con mucha inquietud y mucho talento.
¿Era un impedimento para ti el empezar a hacer radio? ¿O hubiese sido un impedimento para ti para hacer radio, las cuestiones tecnológicas?
Pues no, yo digo que no, porque pues hay que aprovechar la tecnología, lógicamente para bien, y en ese caso el espacio salió con la actual tecnología que estamos teniendo, que es el internet, con las plataformas con las que se distribuyen la información que otorgamos. Uh-huh. Y en su momento nosotros, bueno, en la época en que yo, mi mejor apogeo, que tenía yo el gusto por el rock, o que lo sigo teniendo, pero el movimiento estaba fuerte en los 80, no teníamos estas grandes tecnologías. Habían otras cosas que hicieron mayormente fuerte el rock and roll, por la necesidad de tener comunicación con exteriores. En ese caso estamos acá en el sureste, y los materiales o programaciones, o más bien programas, no llegaban tan fluidos como quisiéramos acá a Coatzacoalcos.
¿Qué se necesita hoy para poder tener un programa de radio en internet?
¿Qué se necesita?
Sí, ¿qué se necesita el día de hoy para tener un programa de radio,
pues,
por internet?
Yo considero que el primer punto, el gusto, el querer hacerlo, el tener la inquietud y la necesidad de apoyar, sobre todo ese, de apoyar, porque podrán surgir muchos programas, que eso sería formidable también, que hubieran más plataformas, pero cuando a veces se pierde la idea del apoyar, de orientar, de difundir, que es más que nada por la competencia, que yo también puedo hacerlo, pues se pierde esa magia que en su momento debe existir siempre, ¿no? En el sentido de que pues estás viendo que hay mucho talento, principalmente nosotros aquí local, hay muy buen talento, y sin presunción lo decimos, pero a mucho orgullo, que hay muchos chavos aquí en Coatzacoalcos que merecen el espacio, y de hecho mejores espacios, mejores condiciones, pero precisamente es la parte, estamos luchando juntos, nosotros a pesar de que el internet es muy sin limitancia, que llega a todos lados, a pesar de que también el internet o las plataformas pueden ser usadas por los jóvenes, los jóvenes también son de cierta manera hasta exigentes, quieren escoger su programa mejor o el que más le lata. Entonces hay mucha apertura para poder tener esa aceptación, o de plano también esa no, o esa negación.
Sí, claro. Pero en cuestión, sí, tecnológica, ¿qué es lo que ocupas? Por ejemplo, ¿ustedes cómo graban?
Pues mira, técnicamente, pues lógicamente computadora, un CPU. Algunas cámaras digitales también. El formato no tengo de aquí la presión, que son momentos, son ya no hay formato VHS ni nada, ya son formatos de memoria. Entonces se manda señales a una cierta mezcladora o cerebro, que le llama aquí el maestro Pacheco. Uh-huh. Y de ahí se hace la editación, que lo hace en este caso el mismo maestro, con algunos pequeños efectos que se han logrado manejar, la programación de fotografías e imágenes en el movimiento cuando se está platicando con el invitado. Y básicamente, pero así que lo vuelvo a retirar, los jóvenes son los que están haciendo esto, porque en este caso de este chico, David Pacheco, que es el que nos apoya, pues es un chavo escasamente 20 y tantos años, no cruza ni los 25, seguro, pero es un chico que tiene mucho destreza y el gusto también por la música.
Hace un tiempo platicábamos, que fue hace una semana, que platicábamos que cómo ya hay programas en internet que tienen tanto o más peso que los que pertenecen a los medios tradicionales. Y no sé si recuerdas que platicábamos el caso de Carmen Aristegui, ¿no? Carmen Aristegui, sí, sí, que había sido una periodista que estaba en frecuencia modulada, que era muy popular, creo que en el último trabajo que tuvo fue para MBS, o Imagen Informativa, no, creo que era MBS, la despiden, al parecer por cuestiones políticas, y entonces pareciera que quedaría fuera por órdenes gubernamentales. Sin embargo, es el internet la que le permite volver, y hoy en día es una de las periodistas no solamente más escuchada, porque a lo mejor el número de rating no sea tan grande como alguna estación de algún grupo como de Televisa o de Radio Centro o Radio Fórmula, ¿no? Que son grandes. O la de Oligario Vázquez Raña, que también son, las estaciones de radio son demasiado, son muchas y tienen bastantes medios económicos. Sin embargo, el peso que ella tiene es político, porque a ella la escuchan a lo que se llama el círculo rojo, es decir, la gente que sabe de ese tema y que se mueven en dentro de esas temáticas, y eso es el círculo rojo, porque son parte también, analistas políticos, los mismos políticos, embajadores, gente de gobierno, etcétera, son los que escuchan a Carmen Aristegui. Y el internet se ha vuelto esa puerta, ese espacio para que todas estas condiciones y todas estas situaciones se logren dar. En el rock, pues antes, y no sé si lo recuerdes, Luis Enrique, pero antes ¿sí? era muy difícil que poder encontrar programas que hablaran sobre rock, ¿no? Tenían el público a veces tenía que mendigar un poco, y las bandas también, para que les pudieran dar un espacio. Y hoy en día es más fácil, ¿no? Se contactan con ustedes algunas bandas de rock, ¿no es así? Y ustedes hacen entrevistas.
Sí, no, de hecho, digo, yo fuimos muchos testigos, creo que toda la mayoría de las bandas, los cuates, porque anteriormente en televisión abierta pues eran muy, muy pequeños espacios. Algunos que existían, que eran todavía como por temporada, pues se aprovechaban, como Oro Sólido y Viernes y esos programas de televisión. Y en lo que es en específico en Antena Radio, pues desde que nació Rock 101, pues empezó a hacer un poquito más el auge. Para nosotros, que estábamos acá muy alejados. A raíz del internet, pues se da el fenómeno de poder hacer más cosas, de la comunicación, el conocerse, de tener amistades lejanas que quizás nunca pensó antes, de poder tener. O el acercamiento, en este caso, a personalidades que también cuentan con estas plataformas y tener contacto, como en este caso yo tengo, digo, lo del contacto en este caso con Maestro Ulises, y que en su momento yo escuchaba la cloaca y escuchaba su forma de hablar, y yo, pues capaz, yo no me considero en lo más mínimo ni locutor ni nada que se le parezca, al contrario, yo respeto mucho esa profesión. Aquí la cuestión del fenómeno que se dio fue por el espacio, entonces se nos dio la oportunidad, y lo que queremos hacer lo más parecido a lo mejor, no falta mucho por aprender, pero la idea de esto es lo principal, difundir la música en diferentes generaciones, como ya lo platicamos. Uh-huh. Y la verdad, pues la idea de FZ10 pues es esa, básicamente, o sea, sin colgarse. Tenemos un nombre, el nombre pues siempre va a ser característico de que es por esta banda o es por esta rola, en algún porcentaje sí, pero básicamente se escogió en el sentido de simular una abreviación como en el cuadrante, como HGC o HXHG, no sé, así de esas siglas que hay en el cuadrante, quisimos similar de una manera con el FZ10. Y coincidentemente, pues lógicamente ese es el tema de una de las rolas de uno de los grandes maestros que tenemos a nivel nacional, que es Maestro Alvis Lora.
¿Tú crees que muchos de los regresos que ha habido últimamente de bandas se deba también a esta apertura que hay de medios de comunicación por internet? Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace 10 años, hace 10 años, pues Luzbel había desaparecido, estaba Wizard, pero estamos de acuerdo que, de acuerdo a la historia, Wizard no es Luzbel. Luzbel estaba desaparecido, solamente cantaba Wizard, los demás integrantes habían quedado fuera. Inquisidor no estaba, Mephisterror, por la muerte del vocalista ya no regresó, pero Fifum Hertum, que es una banda de México, que es muy underground, pero bueno, hay realmente muchas otras bandas, Los Patos, ¿no? También.
Los Patos de Next.
De Next, así es.
Sí. No, de hecho, para mí sí ha sido importante y debe ser también siempre reconocido que el internet ha ayudado a muchas de esas bandas. Algunas estaban activas y lógicamente pues ayudaron más a ejercer una catapulta, por decirlo de una manera, a una manera en que pues ya también pueden ir tocando hasta en Europa, que anteriormente igual algunos lo hacían, pero era más difícil esa llegada, por ejemplo, de los maestros thrash metal, que ya hicieron su gira hace poco. Yo quiero pensar que esa parte de internet es fundamental, porque donde no había una apertura en el cuadrante oficial o en las televisiones abiertas, no tenían nunca esa plataforma de poder, a escasamente algunos muy pequeños programas, y esos son muy contados, quedaron en cierto espacio. Ahorita con internet, pues quizás está mal que lo diga, pero le ha dado una bocanada de oxígeno a esas grandes bandas que merecen el espacio, merecen el respeto y sobre todo que ser escuchadas como ellos lo han querido hacer. O sea, digo, tenemos bandas de como Vox Populi, como, bueno, mencionaste Inquisido, está Alpa, está muchas bandas que, pues, les reitero, merecen todo ese gran apoyo.
Mara, no me das que apoyo. Mara.
¿Vale?
Mara también.
Mara,
regresó.
Sí, sí, Mara. Una de las mejores bandas también que murió Mara, pues, muy aparte de que si tienen tanto tiempo, por lo que tienen tanto tiempo, porque todavía existen los personajes, los ejecutantes, pero lo más importante es que siguen haciendo la música, siguen luchando por querer tener ese espacio que cuando iniciaron, pues, es lo que buscaban.
Fíjate.
Poder ejercer el talento que tienen.
Hace un momento comentabas que ustedes usan hasta cámaras, es decir, hacen videoprogramas radiales.
Exacto.
Como tipo sí, tele, como sí. Tipo televisión.
Sí.
En el 2002,
vivo.
En el 2002, cuando empezamos a hacer radio por internet, yo para ese tiempo trabajaba para Pro Organización Rock Mexicano. El director Freddy Sitle y Mike Ove abrieron una plataforma que, con su propio buscador de bandas, con sus propios algoritmos, empezaron ese proyecto en 1997-98, porque para el 99 el periódico La Jornada habla sobre este proyecto y ya es como el documento oficial, porque quedó impreso en un periódico que sale a nivel nacional. Y entonces, cuando yo empecé a hacer radio con ellos en el 2002, nosotros hacíamos radio usando un módem de 56 kilobytes por segundo. Grabábamos los audios en Real Producer para que pudieran escucharse en el programa, en el software de Real Player. Y cada programa, aunque duraba media hora, 40 minutos o menos, no debía de pesar más de 4 megabytes, los cuales, cuando los subíamos a un servidor que se pagaba, tardaba aproximadamente en subir 4 o 5 programas que se grababan diariamente, algunas 6 horas o entre 4 a 6 horas dependiendo de la rapidez y de los caprichos del módem. Es decir, nosotros antes de irnos a dormir dejábamos subiendo la programación que se podría escuchar a la postre. Pero estábamos hablando de que cada programa pesaba 4, 5, 3 megabytes. Y la gente debía de tardar para escucharlos y descargarlos, ¿no? En aquella época, pues estaba, pues, Doc Mendoza era. Yo me acuerdo que yo le producía al Doc Mendoza, entre otros. Y ojalá estaba Miguel Guerrero, que él trabajaba para televisión, TV Azteca, y tenía muy buena voz, él era la voz oficial de TV Azteca, hacía muchos comerciales para TV Azteca también. Y imagínense entonces la situación en la que nos encontrábamos, de pañales, porque ahora, incluso las computadoras que teníamos, la más poderosa, tenía un disco duro de 20 gigabytes, cuando hoy lo que hablamos es de terabytes, ya no de gigabytes. 20 gigabytes es lo que tiene alguno de los teléfonos de alta gama, pero con menor capacidad, porque ahorita ya los teléfonos andan de más de 20 gigabytes. Entonces, era muy difícil. Sin embargo, a pesar de esas dificultades que nos pareciera hoy en día, en aquella época era como poder comerte el mundo, ¿no? A pedazos. O sea, sí representó un gran avance para todos nosotros, y que ya a la postre, pues ya fue más fácil, entre comillas, porque siguen requiriendo de tecnología, porque se necesita seguir pagando el internet, no es gratuito, debería de serlo, porque es una forma de conocimiento también, ¿no, Luis Enrique?
Sí, así es.
Entonces ahora, ustedes ya tienen todos estos videos, y también para promoverse es difícil, ¿no? ¿Qué han tenido que hacer para que la gente sepa que ustedes, pues, existen, que están ahí con un buen proyecto y que lo han hecho andar durante años?
Pues ya, de hecho, déjenme presumir, maestro. Hoy, válgame la redundancia, estamos cumpliendo 4 años exactamente ahorita en septiembre. Y la forma en que hemos buscado es ser lo más derecho y honesto, porque digo, la gente de aquí de Ecuador, que algunos tienen, yo tengo el gusto de que me conozcan, o también tienen el gusto de conocerlos, son de los que hacen un poco a poco el espacio, ¿no? Pues empiezan a verlo, pues, para apoyar personalmente, al mismo tiempo que les agrada la música, la banda o el invitado. Y ya poco a poco se va a ir haciendo una... No, no sé si llamarlo así costumbre, porque también sería mucha presunción decirlo, ¿no? Pero hay una forma en que mucha banda ya empieza a ver el horario, oye, me hablan, oye, hoy no hay programa, o sea, el programa no ha comenzado el programa. Y básicamente entonces lo que sí es que el que hace el programa es el respetable, porque pues, así que ellos son los que están preocupados. A veces hemos sentido que a pesar que no somos tan profesionales, o no lo son, hemos tenido crítica y buscar la manera de arreglarla, aunque la crítica a veces llega, pues es más la vibra. Pero lo tomamos constructivo, algunos pues no tienen razón, vamos a corregir esa parte o buscar la manera de agradar, pero no precisamente a alguien específico, porque programamos bandas desde las leyendas, pasando por las leyendas de Avándaro, las leyendas en su momento del rock chicano, pasando por el rock en tu idioma de los años 80, pasando por el rock rupestre, el blues, el ska, y en fin, hacemos una apertura para todos, porque pues sabemos que pues, hay buena música en todos los géneros, y sobre todo que hay gente que le agrada esa música.
¿Qué ha cambiado en tu forma de ver el rock de cuando antes no hacías radio ahora que lo estás haciendo?
Bueno, en forma personal, ver que pues, hay ese acercamiento con grandes bandas y héroes del rock and roll, esa es una, ¿no? La otra es de lo que nosotros estamos haciendo, es, vuelvo a lo mismo, es nada más darle el espacio, porque hay unos chavos jóvenes que también están haciendo mucho, mucho ruido, como los chavos de acá de Cancún, que fueron a Alemania y ganaron el primer lugar en el heavy metal a nivel mundial, los Jet Jaguar. Uh-huh. Y así de ahí en fuera, pues hay otros grandes maestros como Los Ángeles y Demonios, que son muy, muy profesionales.
Muy buenos.
En la producción.
Buenos, buenísimos.
No, y de ahí, como fuera, digo, está Steel Knight, que nos han. Y no es precisamente porque nos han apoyado al programa o que no. Es porque precisamente se están haciendo algo tan trascendente que, lógicamente, ojalá nos preste vida el rock and roll y el tiempo para ver cómo en su momento hicieron las grandes leyendas como Ultimatum, Rancés, Luzbel y todas esas que en los 80 fueron, desgraciadamente, creo que hasta ahora se le está haciendo un poquito más de justicia al que mucha banda pueda conocer más de ellos a través, precisamente, válgame la expresión, del internet. Y digo, y no es porque no sean buenos ni malos, sino ayuda a la difusión. Esos maestros como Vox Populi, te voy a repetir, Ultimatum, Megaton, que están, pues no regresando, porque también nunca se fueron, pero están reactivándose en la expresión musical, pues parece que nunca se hayan ido, porque precisamente la música de ellos está siendo fresca a esta altura, aunque hay muchas corrientes también muy buenas, nuevas.
Actualmente el grupo de ustedes se nutre de dónde para también retroalimentarse en cuestión de información, porque antes, había unas cuantas revistas que te gustaban, Banda Rockera, estaba otras por ahí, en cuanto a fanzines.
Estaba Conecte, Rockpop.
Y programas de radio, pues quizá por ahí alguno un viernes podíamos tener para escuchar y aprender un poco sobre lo nuevo. Pero hoy en día, ¿qué es lo que uno ocupa más? ¿Ya los medios tradicionales o será ya el internet, quizá Wikipedia, otros programas de radio? ¿Cómo se están alimentando ustedes para saber lo que está pasando en el mundo del rock?
Bueno, no podemos quitarnos de ver, por lógica, el internet, las plataformas, el blog y todo eso. Pero a manera personal, yo me guío más a la antigua, sobre todo en cuestiones de tema. Bueno, como lo aprendimos antes, sobre revistas, a veces de plática en plática, o a veces en el sentido de tener el vinil en las manos, podrías ver el productor, el de la fotografía, ¿no? Teníamos una información grande ahí, que al escuchar el disco, pues estabas aprendiendo también de un poco de lo que es la parte técnica o de producción de la misma, del mismo disco. Ahora bien, ahora, pues para cualquiera sería fácil poner algo en el internet y a ver, pregunto por cualquier banda y ahí te sale información para producir. Entonces, digo, y creo que también el tiempo es válido. Uh-huh. Pero lo más para mí importante es lo poquito que yo tengo en conocimiento y junto con el equipo lo manifestamos pues para proponerlo en el sentido de información, sin llegar a la percepción de que yo conozco mucho, somos muy conocedores, no. Porque al fin y al cabo también precisamente el espacio es para preguntas y respuestas, no la de una manera así como reportero, sino como una plática. Uh-huh. Y entonces ahí conocemos más del mismo invitado, que quizás cosas que personalmente no conocíamos, te pregunta y él da una respuesta y hace un abanico de información que antes no se tenía de esta persona o de esta banda.
Actualmente.
Pero sí, la manera más padre es para mí la de leer, y porque también es un hábito que no debemos perder, leer un poquito.
Bueno, tú y yo nos conocemos por el programa, por lo que haces y por lo que estamos haciendo de este lado. Fuera de lo que se hace en este lado y de lo que ustedes están haciendo, ¿qué otros programas radiales por internet actualmente están sonando para que la gente, pues bueno, si no los conoce, sepa de ellos, sepa que existen y puedan acudir también a informarse? Porque pues hay más programas que están haciendo trabajos interesantes, que también se dedican a entrevistas, que se dedican a hacer investigación y que están ahí y necesitan ser escuchados.
Pues sí, ya, de hecho, pues algunas, ya creo que ya todas las estaciones de radio también del cuadrante FM ya tienen también su parte en internet y hacen programas en vivo. Pero uno de los que para mí están sonando, o no sé qué tanto, pero para mí lo veo muy atractivo, es el que tiene el maestro Afik Hernández allá en Tijuana, con el Mod FM, que aunque es cuadrante, también lo pasan por línea. Y yo me guío más por la línea porque puedes ver al invitado, o verlos a ellos como entrevistado, o dando la información que dan. Está Cristian Pedraza también con él. Entonces, ese es uno de los programas que a mí, en lo personal, son de los que yo a veces más sigo. Está el maestro Yello Blues en México, de Ciudad de México, que también tiene su Chilangolandia. Uh-huh. Que son también de los que también puedo decir, pero digo así que para hacer a Coba o Barbería aquí en el momento que estoy pasando, pero el maestro Marcos de Jardino de allá de Guanajuato, no me dejarán mentir que yo, el que siempre hemos dedicado del profesionalismo y de la primera línea de verdaderamente darle un seguir, para poder seguir y tomar como ejemplo, pues siempre ha sido para mí la cloaca. Oh, y digo, y reitero, no es porque yo estoy aquí en este momento y me dan a poner a platicar, no, porque anteriormente, que antes de tener el primer contacto con el maestro Ulises, ya por ahí gente que sabe de lo que yo hablo, es tener el respeto al maestro Ulises, y el aprendizaje que pues todos los días se aprende de este caballero.
Gracias, gracias.
Sí, maestro.
Luis, oye, fíjate, hay veces cuando uno hace programas de radio, pues en el caso tuyo, tienes un horario muy fijo, ¿no? Estos programas tienden a ser grabados y lo que nosotros hacemos es acomodarnos a los tiempos de los entrevistados. Hemos hecho entrevistas a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 11 de la mañana. Sin embargo, no tenemos un horario muy fijo. Sí tenemos los horarios fijos de transmisión, eso sí. Pero en el caso tuyo, tú sí tienes un horario fijo. ¿Qué has tenido que dejar? Porque también es un horario donde de repente pues hay alguna fiesta. Y ya estuvo que no fuiste, porque tienes que hacer tu programa de radio, pero más bien tú dinos, ¿qué es lo que te ha tocado dejar para estar ahí?
Mira, pues no, mira, la verdad, he tenido el apoyo, en primer punto, pues de casa, que aunque son horarios y días de trabajo, lógicamente no sea yo en casa, estoy en el trabajo. Ahí, al principio, que no tenía yo una labor así, un trabajo oficial, sino trabajaba yo para mí. Yo hacía los programas a las 11 de la mañana. Uh-huh. Tenía una aceptación, pues bien. De pronto se hizo la labor de cambiarse de 2 de la tarde, de 2 y media, 3 y media en promedio, así. Y agarró mejor vuelo. Hoy ya estamos de 3 a 4, ya en definitivo, miércoles y viernes, 2 emisiones por semana. Y ese horario es el que nos ha sentimos que nos ha apoyado mucho para poder tener un poquito de audiencia, o de seguidores, o de amistades, o amigos que nos siguen también. El horario, el día, esos han sido lo que sí pues hemos seguido. A veces hemos tenido que cambiar tantito el horario por las cuestiones de cambio de horario por otros países, porque afortunadamente también hemos podido aprovechar ese espacio para dar información o que nos den la oportunidad de difundir como bandas de Chile, de Argentina, de España y de Finlandia. Y hace poco teníamos una banda de unos chiquillos chavillos, me recordaban mucho a Microchip, porque así de ese vuelo son. Sí. Y sí, no, de edad, pues, no, y de talento, yo sí que pues los chavitos se defendían, los chicos, sí, muy padre. Y esos chavos estaban en Kenia, en Nairobi.
Wow.
Y desde allá hicimos el enlace, entonces claro que el horario, pero siempre ha sido durante la mañana, mediodía, y el horario oficial de 3 a 4, y es el que invitamos a toda la banda para que los miércoles y viernes pues nos puedan visitar, escuchar y opinar de todos los sectores y apoyarnos, y en su momento si quieren también nos pueden dar consejos o información que nos aporte a mejorar, pues bienvenidos.
Fíjate, ahorita que comentabas de estos chicos de Nairobi, de Kenia, ¿qué aprendiste en cuanto a lo que están haciendo? Oye, es África, usualmente tenemos una idea de lo que nos ha llegado de medios de comunicación, pues las dificultades que han tenido que pasar, ¿no? Sí. Aunque, bueno, Nairobi es una ciudad grande, es una ciudad con muchos rascacielos, que, pues, no sé, viven 3.000, es, bueno, el país, Kenia, son 3.000 millones de habitantes. No, son 3 millones de habitantes en la ciudad. En la ciudad, o sea, sí es una ciudad grande.
Ok, sí.
¿Pero qué aprendiste de ellos?
Aprender, pues, que siguen naciendo chicos, y es lo que no podemos perder nadie puede perder la chispa, las ganas de hacer algo, las ganas de sobresalir. Y a cualquier edad se puede hacer eso. O sea, yo te lo digo, yo estoy ya también veterano, y la inquietud de todo eso de internet, del programa, me lleva a querer buscar mejorar, buscar más, informarme, de prepararme más. ¿Para qué? Pues para también, en su momento, esto ya está dando un espacio, como en su momento, igual no sé si se vaya a comparar ya con lo que en su momento fue el boom del cuadrante, porque aquí fue como que paulatinamente fue avanzando, y en aquel momento pues, fue de lleno, ¿no?, de escuchar la radio y eso. Pero de llegar a un punto en el que pueda ser pues tan aceptable o tan respetable como en su momento fue al principio, pues también la radio.
Oye, y en esta parte de África Oriental, Nairobi, ¿qué, de dónde recibirán sus influencias del rock? ¿De dónde les llega el rock?
Pues principalmente así como lo escuché pues, del manager de la banda, que es un papá de uno de los niños, porque te reitero, están chavillos. Viene mucho desde Inglaterra, Estados Unidos, y en su momento, como estos personajes también son, algunos son de la banda, dos niños latinos son de Bolivia, pues también ponen en medio de influencias a México.
Wow.
Que eso, pues digo, es padrísimo, digo, porque no lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Entonces, esas son de las cosas que dice hoy, son motivantes. A los chicos les siguen poniendo música latinoamericana o mexicana, de todos los tipos, boleo, y es lo que nos comentó también ahí el manager, de vez en cuando el papá de uno de ellos, que al mismo tiempo pues, también es una enseñanza, ¿no?, a apoyar a los chicos, que igual tienen la inquietud o el talento, pues hay que buscárselo para que pues ellos salgan y nutran más de música, de arte, de cultura. Porque estos chavitos, créemelo, es muy recomendable, la banda Refuge, y hacen, digo, lógicamente sus covers, bandas de Allman Brothers y otras bandas, pero lo que hacen ellos en forma individual y ya original va a sonar. Yo digo que sí, y si llevan una buena promoción por allá por rumbo y los llegan a acercar, pero sí, las influencias ya están Inglaterra, Estados Unidos, y la mayor, una parte por la cuestión latina, México con ellos. Entonces,
ustedes
muy, muy agradable esos comentarios.
¿Tienen la capacidad o están manejando formatos de programas de radio ya grabados en el internet para que una vez que, por ejemplo, yo, que a lo mejor en los horarios en los que tú transmites no puedo escucharte porque estoy en la universidad, él pueda escucharte a posteriori?
Sí, el maestro David Pacheco, digo, está la página que es la de la plataforma, que es www.neopoliticatv.org. Ahí se pueden ver en vivo y las grabaciones, por la línea del programa, ahí, los iconos de FZ10, ahí aparecen, le da clip y ahí aparecen todos los programas anteriores, desde el más reciente hasta el primero.
¡Wow! Eso está genial.
Y aparte, en el YouTube también algunas veces se ha subido, pues son una plataforma muy importante, se mantienen ahí desde hace precisamente 4 años. Y pues ahí están. Y yo, la verdad, no somos muy fijados de que a ver cuántas visitas. La idea es hacerlo hasta donde se pueda, de la aceptación que sea, porque es en vivo, todo es en vivo. Y ahí se sube a las redes y ya la puede ver la banda y volvernos a encontrar con el error o el, de pronto algo el nerviosismo, porque pues nunca deja, bueno, no, yo nunca dejo de sentirme nervioso cuando hago el programa, y más cuando tengo invitados, que a veces uno lo hace solo, pues diferente, pero están invitados ya sea vía telefónica, vía internet o físicamente, siempre es impresionante tener, porque el territorio no somos profesionales, somos alguien que quiso dar ese pequeño detalle a la banda y sobre todo que nos dieron el espacio, pues a aprovecharlo.
Dices que es difícil, bueno, dices que no eres como especialista, ¿verdad?, en esto del rock y de la radio. Sin embargo, creo que es muy difícil poder serlo, ¿no? En el aspecto de que son tantas bandas, son tantos países, y sí, es verdad, debemos de tener las bases de lo que sucedió en Inglaterra, debemos de saber lo que sucedió históricamente en Estados Unidos, y también lo que sucedió históricamente en México, pero no se puede uno limitar a lo que sucede en Inglaterra, Estados Unidos y México, por ser nuestro país también, sino que en Japón se está haciendo rock, metal, o de los distintos géneros que existen, Y se hace muy, muy diferente con su propio estilo. Entonces, tener que saber todo sobre lo que sucede en Japón, con lo que está sucediendo en Islandia, lo que está sucediendo en Noruega, con cuestiones del black metal o el metal más oscuro, pero también hay hard rock, ¿no? Lo que está apareciendo en Sudamérica, lo que hacen los compas ecuatorianos, los que hacen en Perú, ¿no?, por ejemplo. Y Asia, yo me he sorprendido cuando he estado en Asia, cuando he podido estar en China, a pesar de que el país, el gobierno es muy estricto, de manera subterránea, si le escarba uno, se va encontrando rockeros, y la música que hacen, además con instrumentos regionales, es muy interesante lo que hacen en Tailandia también, o en Filipinas, que son más agresivos.
No, pues sí. No, sí, hay mucho. Hay un vasto donde poder escoger, y las redes ayudan, vuelvo lo mismo a eso, a reconocer gente de otro país, de otro lado, que pues también tienen grandes talentos, y pues eso es lo magnífico de estas.
Y es difícil ser un especialista, ¿estás de acuerdo?
Sí, no, porque precisamente es una parte muy fundamental, creo que sucede en todos lados. Y aquí nos encontramos porque hemos llegado a tener críticas de que, oye, se nos habla nada de rock y está ahí. Yo, mi conocimiento, digo, no quiero ser presuntuoso, no es quizás vasto, pero es de a veces más de experiencia, de vivencias, conviví con muchas bandas, sobre todo a nivel nacional, lógicamente, y sobre todo el rock urbano, que pues precisamente a eso lo ha apoyado mucho ahora al programa, porque pues de pronto le hablo al maestro Baudero, oye, maestro, va a ver, no puedo, sí, y todas las bandas siempre han aceptado, no por la cuestión del espacio, simplemente por ser solidario, ser como debe ser el rock and roll, apoyar uno a otro. Y aquí a veces nos encontramos que pues hay gente que sí, igual sí sabe mucho, porque pues debe ser respetable, pero siempre, pues siempre va a haber una información que pues no es todólogo, o sea, no va a poder hacer todo. Entonces considero que a veces tiene que tener uno la humildad y la sencillez de decir, no, pues tengo un conocimiento, lo exponemos, pero para beneficio, no para presunción. Claro. Y el programa se ha caracterizado por eso, de que no, ahí somos lo que somos, somos de la banda, el cotorreo, hablamos como somos, y eso ha llevado a que la banda, pues, de pronto diga, pues, está chido, o me late, o como le quieran decir, que sabes que me agrada, y eso la verdad, pues, nos ha apoyado mucho, esa parte de ser así, tan naturales, no hacemos un clip, un guión oficialmente como para la pregunta, sino que nos vamos haciendo una labor de platicar, así como en este caso tengo el privilegio de platicar con mi maestro, con el que yo para precisamente tomo como referencia, y es algo así, de que platicando y platicando, como si fuéramos en el parque o en un bar, después de un evento de robo, platicar simplemente, sin una secuencia de la pregunta uno, la pregunta dos, no, es, vamos a conocernos todos.
¿Tú crees que esa facilidad de poder contactar a las bandas, el poderlas desmitificar, el poderlas poner al nivel de uno y ver que pues son humanos, que un día puedes platicar con gente de Iron Maiden, a lo mejor, que me ha tocado platicar con Paul Di'Anno, ¿no? Y fue algo de chat y nos encontramos y empezamos a platicar y de repente caí en cuenta que estaba platicando con el ex vocalista de Iron Maiden.
Sí, como
y o encontrarme gente de LA Guns y platicar con ellos, o gente de bandas de rock, de los Dug Dugs, y platicar hasta con las mamás de ellos, y de repente los ves tan cercanos, tan iguales a ti, tan desmitificados. ¿Tú crees que eso ha sido para bien o para mal? Porque ya terminas viendo a un músico ya quizá no como un ídolo, sino como un humano más.
Pues sí, yo no es que difiera, para nada, simplemente en el sentido, pues yo puedo ver, he visto, de los que he visto más seguido, pues a Thrash Metal, que ha sido también uno de mis ídolos, haber conocido a Alex Lora, a Betsy Pecanis, que pues, digo, ya ella no está desgraciadamente, pero en dos o tres ocasiones yo no perdía ese asombro de verlo un día o otro después de un año volverlo a ver, y pues padrísimo, porque lógicamente acá en el sureste no es tan frecuente la cuestión, sino a veces había que ir hasta México y encontrarlo de sorpresa. Cuando yo la primera vez que vi en persona directamente a Javier Batis, pues yo sigo esperando la próxima ocasión para volver a verlo. Entonces ya no, yo al menos yo no he perdido esa parte, no sé si algunas bandas lo puedan llegar a hacer, porque pues el seguimiento de ver a Alex Lora, que varias veces anda, ha venido a Cuatro, lo he visto en Puebla, en México, y cada vez que lo veo, algunas cosas pues lógicamente pues ya se pierde, pero lo que sí no, a mí nunca se me acuerda es la gana de volver a verlo, es la parte fundamental.
Sí, pues Luis Enrique, pues el tiempo se nos está acabando. Algo, bueno, las formas de poderlos escuchar a ustedes es visitando la página de internet, ¿verdad?
Así es, sí, para ver la página y saber de dónde sale el programa FZ10, porque es una plataforma de otros, varios emisiones de otros programas, pero ahí en ese espacio, y también lo puede ver en vivo, exactamente en vivo, los miércoles y viernes de 3 a 4 p.m. Uh-huh. Y pues ahora ese horario, a esos días, se pueden ver ya grabados también en YouTube, y en los muros de los personajes que somos ahí del FZ10.
Entonces la página de internet megapolitica.tv.org, tú sales los miércoles y viernes de 3 a 4 hora de México, estás transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, desde allá.
Sí, es.
Y tu programa se llama FZ10, perteneces a todo un grupo, a todo un equipo de gente que también es puro rock, ¿verdad? Lo que están haciendo.
Pues mira, de inicio comenzó como rock en tu idioma, a lo cual cuando empezamos a poner música, por ejemplo, de los Teen Tops, que fue uno de los primeritos programas, luego quisimos hacer un compendio rapidito en una hora de varias, una rola de cada banda, más un poquito más significativa, porque hay muchísimas por temporada, y de ahí comenzamos a hacer la cuestión. Luego entraron bandas como de ska, como Antidopi, Tijuana No, y de pronto también hemos hablado con gente de los reggae, de todo el blues está muy pegado con el rock, pero otros géneros como el que se han llegado chicos de hip hop, que no somos muy aperturas, no por ser negativos, sino simplemente porque pues acá la zona no es muy apegada a esas cuestiones. Uh-huh. Pero hay un buen tanto de seguidores de ellos, y el chavo pidió la oportunidad, y ahí la idea del espacio es sea para todos. Hemos platicado con escritores de grandes renombre como el maestro Jorge García Robles, que hizo el Qué Tranzas con las Bandas, del biblito ese de los 80.
Sí.
Y también autores acá locales, regionales también, y o sea, estamos abiertos a todas las artes, a los que nos quieran dar la oportunidad de difundir su talento. Llámese, hemos tenido un grupo de jaranero acá que se da mucho por el sureste, uh-huh, tenemos jarochos ahí, y ahora cada año llegan ahí, y precisamente esos chavos también van a estar, déjame presumirte, el día 29 tenemos un evento, mi querido, y están invitados toda la banda que pueda asistir aquí en Coatzacoalcos el 29 de septiembre, a partir de las 7 de la noche. En la primera entrega de reconocimientos FZ10, alusivo y así que al marco de cumplir 4 años al aire.
Perfecto, pues muchas felicidades, Luis Enrique. ¿Algo que no te haya preguntado y se tenga que decir?
Híjole. algo que me pues no sé, híjole, no, pero me gustaría hablar de algún gusto de una banda musical de México. Yo amo mucho el rock nacional, digo, no soy conocedor así grandísimo, pero yo todo lo que, lo poquito o mucho que conozco, lo respeto y lo idolatro. Bandas desde la época de Vox Populi, de La Pachada de Piedra, El Amor, el maestro Javier Valdi, que nos ha apoyado también mucho al espacio. Y pasando por desde el trolebús, Ritmo Peligroso, pasando por la SS-20, Atóxico. Y son mis bandas que hicieron, digo, sin olvidar de Real de 14, Jaime López, no sé, toda la gran cantidad de música que hubo en su momento, que existe, pues, afortunadamente. Y pues seguiremos hasta que nos dé el chance la banda, el respetable, de poder seguir emitiendo esa información y esas bandas nuevas que están saliendo.
Pues muchísimas gracias, Luis Enrique. Te dicen Ricky, Ricky. Sí, ¿verdad? Sí es tu apodo. ¿Ricky, Ricky?
Ah, bueno, no, aquí nada más fíjate que la banda fue la que me empezó ahí a comentar después de una vez hice un pequeño eventito de música. Y me hicieron llamar, ¿no?, Rod Kike, entonces por el nombre del Rod y el Kike, que pues es mi nombre.
Ajá.
Y ahí salió el Rod Kike, ya, y pues ya el mote se quedó, y pues ahorita lo usamos sin presunción de buena manera para identificarnos y ser parte también de la misma banda, que fue la que no pronto nos dijo, y pues, algunos cuates, pues, que, y algunos eran sin conocerme todavía. Me decían el Rod Kike, entonces pues salió chido, pero la banda me puede decir Kike, Rique, como quiera, no soy bravo. Soy banda, no hay problema en ese sentido.
No, pues muchísimas gracias en verdad y por darme el espacio de poderte tenerte aquí en este programa.
No,
esto ya lo hemos platicado, más que vernos como colegas, siempre somos como una hermandad, porque los rockeros pues somos eso, una hermandad. El poder saber, por ejemplo, de que un rockero puede llegar a mi casa, o yo puedo llegar a la casa del rockero, que nos encontramos en la calle, nos identificamos, sabemos al movimiento al que pertenecemos, por algún atuendo, por algún símbolo. Sabemos, es algo muy difícil que la gente que no está dentro de este medio, la gente que no pertenece a esta cultura, podría entender. La gente no sabe cómo es que nosotros, entre nosotros, nos identificamos. Cómo sabemos cuando uno, vemos a alguien en la calle y decimos, oh, mira, ese escucha black metal, ese escucha Dead, ese escucha heavy, ese es Cato. No saben cómo es que los identificamos, a veces ni nosotros mismos, pero lo sabemos por los años que ya tenemos dentro de este movimiento, y nos terminamos viendo como una hermandad, como un grupo al cual no pertenecen tantos, pero los que pertenecemos nos estamos siempre ayudando, apoyando, y nos vemos pues siempre con ese ámbito, con ese espíritu de pues ser una hermandad. Luis.
Sí, definitivamente.
Pues muchísimas.
Regresando al principio de tu pregunta, créeme que para mí la cloaca, y lo he dicho y lo sostendré siempre, y no porque estoy en este momento aquí contigo, con todo el privilegio en este momento es mío, el honor es para mí, maestro. Y considero que esto es para también, en lo demás, sobre todo en lo personal, es un aliciente, una motivación muy grande para pues también volver también hacia la banda y decirle, tengo que prepararme más, tengo que hacer mejor forma de trabajo. Aunque es un rock, como dicen, no, pero el rock no es así de más. No, pero hay que hacerlo bien, para que trascienda hay que hacerlo bien. Y es la parte que la que sí, yo siempre veo con el maestro Ulises, y en aquí directamente se lo digo y lo sabe. Es una plataforma de mucho respeto, de mucho ejemplo. Y por lo mismo ahí me voy, ahí atrás en sus huellas, maestro.
Muchas gracias, Luis. Y pues voy a darle las gracias al equipo técnico, Daniel Power Morales.
Sí, también, claro.
En controles, Mike Kobe como ingeniero de audio. Muchísimas gracias a las frecuencias, gracias. La Voladora Radio 97.3 en Amecameca, Radiópolis, en Sevilla, España, a través del 98.4 de FM, Radio Pirata La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador, el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, la nueva 1090 AM en Baldwin Park, California, Radio Suprema en Abujoa, Sonora, y la 93.3 FM, Radio Álamos Comunitaria y Radio Chinelo de Cuernavaca. Recuerden que el programa lo pueden descargar a través de ulisesosaeta.com o lacloacainternacional.com, que nos pueden visitar a través de iTunes. Estamos en iTunes, estamos en Podomatic y estamos en Podobeans, o a través de los distintos blogs a los que estamos llegando, La Agencia Radial Corporativo 9 es la encargada de producir y transmitir estos programas o de acomodarlos en las distintas frecuencias. Muchísimas gracias a la Agencia Radial Corporativo 9 por estarnos pues manteniendo aquí en frecuencia. Y pues recuerden que yo fui, soy y seré Ulises Osaeta. Me voy con estos cortes, no me queda más que decirles adiós.